Si te lo propones, lo puedes lograr. No tengas miedo a perder, porque así es como se aprende a ganar. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetitivos todos los días. Y tenemos que aprender a esforzarnos y tenemos que aprender a vivir todos los días, buscando cambios positivos, buscando cambios efectivos a nuestras vidas. Hoy, disfrutando ya de la última semana del 2016, espero que con todo el corazón del mundo estén dejando este año con las cosas negativas, honrando lo negativo y tal vez dejándose llevar de lo positivo. Que no sean de las personas que le dejan ir al año con cosas negativas, con tristezas, con odio, a veces hasta con rencor o con frustración, porque de una u otra forma eso vamos a traer para el 2017. Entonces, qué importante que es en esta última semana discernir conscientemente que las cosas malas me enseñaron, me dieron fortaleza, me hicieron más duro, y las cosas buenas las disfruté, sean varias, sean pocas, sean muchas. Pero qué importante es aprender a dejar que el año se vaya con vibraciones buenas, con vibraciones altas, dejar de quejarme con el año viejo, con el monigote, que muchas veces, como decía y lo he dicho en algunos programas, desquitamos las iras y les cueriamos y les pegamos, pero no nos damos cuenta de que esa sensación lastimosamente es la que vamos a traer al siguiente año, ¿no? De ira, de frustración. Entonces, si nosotros no cerramos el año bien, ¿cómo esperamos que el siguiente año nos vaya de mejor manera? Qué importante que esta última semana seamos los que dejemos atrás la pena, dejemos atrás la tristeza, dejemos en este año todo lo negativo que nos dejó, pues nos dejó enseñanzas y sobre todo nos enseñó a evolucionar. Entonces, concentrémonos en los proyectos que podemos tener para el 2017. Ponernos 2 proyectos, 3 proyectos es súper factible, porque a veces nos ponemos 5, 6, 7 proyectos y no terminamos de hacer los proyectos. O nos damos cuenta que el primer proyecto no nos sale hasta marzo, o hasta abril, o hasta junio, y ya nos negativizamos, nos botamos y sentimos que el año también nos está yendo mal. Aprendamos a poner límites o proyectos por lo menos reales y conscientes, 1 o 2, para que tú puedas lograr ese proyecto que te puedes proponer en el 2017. Y siempre recordar que el tener la oportunidad de recibir un año nuevo también es una bendición, porque algunos quisieron llegar al 2017 y no pudieron. Hoy hemos visto necesario, y sobre todo con ustedes como Radio Escuchas, de hablar acerca de la competencia que tenemos los seres humanos. Todos los seres humanos competimos entre nosotros. Nos enseñaron para competir. Nos enseñaron desde chiquitos a competir, y no nos damos cuenta que en una parte de adultez lastimosamente es un poco feo, un poco negativo, porque hoy en la actualidad tenemos adultos frustrados porque se creyeron esa película de que la vida es competencia, de que la vida es demostrar de que soy más que los demás, o que la vida hay que ser mejor que los demás, y no nos damos cuenta de que simplemente creamos frustraciones. Las competencias entre seres humanos dentro de nuestro instinto es aceptable, pero cuando tú comienzas a analizar o a manipular tu realidad por sentirte incompetente, es algo que no te puedes permitir, porque hemos hablado de la esencia de todas las personas, que son únicas, que son literalmente esencias únicas. No hay nadie parecido a la misma persona, no hay nadie parecido a ti, y cuando tú aceptas eso te das cuenta que no tienes que competir con nadie, no tienes que demostrarle a nadie tu fortaleza, no tienes que demostrarle a nadie que tu vida valga o no valga la pena, porque eso nos frustra. A veces cuando nos comparamos con nuestros amigos, vecinos, hermanos o primos, entonces porque él tiene una casa grande, porque él tiene el carro grande, porque él tiene un buen trabajo, sentimos que somos inútiles. Sentimos que no nos ha ido bien y no nos damos cuenta que dentro de nuestra información o dentro de nuestros paradigmas cerebrales está la competencia de ser mejor, de demostrar que soy mejor. A veces es irónico ver esa competencia entre la propia pareja o entre la misma familia. Los propios papás les hacen competir a los hermanos. Luego los hermanos se pelean y los papás no son los que reconocen que ellos fueron los que desde chiquito les inculcaron la competencia. Y no se dan cuenta de que el trabajar en equipo trae resultados más establecidos. Y el trabajar en equipo simplemente es reconocer que alguien puede tener la habilidad que yo no tengo. ¿Por qué es tan difícil aceptar que alguien puede ser mejor en algo en lo que yo no soy tan bueno? ¿Por qué tengo dificultades en aprender a reconocer, sobre todo, las virtudes de las demás personas? Porque a veces tengo dificultades en aceptar que pueden haber personas que bailen mejor que yo, que hablen mejor que yo, que puedan vivir mejor que yo, que puedan expresarse mejor que yo. Porque cuando tú no generas esa competencia, cuando tú aceptas que todos somos diferentes, lo que menos quieres es competir. Y si tú concientizas tus tristezas, si tú concientizas tus penas, por lo general pasa de que te sientes inútil, te sientes frustrado, sientes que no te está saliendo la vida o que no te están saliendo las cosas como quieres, y ahí te preguntas, o sea, ¿con quién compito? ¿A quién quiero demostrar que valgo? ¿O a quién quiero demostrar que soy importante? Si yo no me creo la película de ser importante, si yo no me creo una persona importante. Entonces comenzamos a exteriorizar la vida, y cuando exteriorizamos la vida generamos competencia, queremos ser más que todos. La competencia está en el instinto, pero si a nosotros como seres humanos nos dieron la razón, deberíamos utilizarle la razón desde literalmente la palabra, o sea, razonar lo que estoy pensando de mi vida. A veces confundimos, y lo hemos dicho, en los estados de felicidad. Cuando pienso de lo que me hace feliz a mí, le va a hacer feliz a todo el mundo. Y no nos damos cuenta de que la felicidad es individual. Y la felicidad no está exteriorizada en cosas. La felicidad está en momentos. La felicidad es tan interna que cualquier cosa simple o sencilla me puede hacer feliz y lo puedo minimizar. Entonces, cuando tú te das cuenta de que si a nosotros, en nuestra mente, nos pusieron el chip de paradigma, de competencia, que tengo que competir, que tengo que demostrar que valgo la pena, que soy el mejor hijo, o que soy el mejor papá, porque eso pasa en las parejas, cuando se da una competencia de quién gana más, o quién es el mejor papá, o quién pasa más en la casa, y esa competencia es la gotera de la separación. Porque esa competencia no deja que los dos aprendan a concentrarse en las virtudes. Como se vuelve dentro de la pareja una competencia de quién es ser el mejor, van a vivir reconociendo sus errores. Y cada vez que reconocen sus errores, se dan cuenta que viven en una competencia de ser el mejor. Y hay actitudes y actitudes. Tal vez el papá puede ser mejor para las actividades físicas con los niños y la mamá puede ser mejor para las actividades emocionales. Estoy dando ejemplos, no estoy generalizando que así es, estoy dando ejemplos. Que si nosotros desde los seres humanos pudiéramos aprender a vivir en conjunto y sobre todo a trabajar en conjunto, reconocer que alguien puede hacer el trabajo mejor que yo, o que alguien puede tal vez sacar respuestas mejor que yo, es más sano para mí que para ese alguien, porque yo voy a tratar de equilibrar mi vida con esa competencia que tengo en la cabeza, porque siempre competimos, sobre todo cuando exteriorizamos el éxito, competimos con nuestras mentes, con nuestros cucos, con nuestras ideas, y al momento que competimos desde nuestra parte cognitiva, vivimos viendo la vida de los demás. Vivimos concentrados en la vida de los demás porque vivimos en competencia, que porque tiene un carro más grande y yo no me he comprado un carro todavía más grande, me siento frustrado. Y no te das cuenta que esa frustración la estás creando tú en tu mente. Tal vez la persona que estás generando la competencia ni se da cuenta, pero tú dentro de tu mente te frustras, tú dentro de tu mente te sientes minimizado o detenido. Y todo lo que pasa dentro de tu mente es responsabilidad tuya. Cuando tú te quitas el paradigma de competencia, de que necesitas ser mejor, aprendes a tener paz. Aprendes a tener paz, porque nadie dice que ser el mejor es ser el primero o llegar primero. Ser el mejor muchas veces es en cómo te sientes, en cómo actúas. Eso es ser el mejor. Ser el mejor no es estar en el puesto que quisiera estar o tener la casa que quisiera tener, porque son cosas que están exteriormente de nuestra percepción, de nuestro cuerpo. Cuando tú comienzas a trabajar con este paradigma, y lo digo de competencia, tú comienzas a darle a tu vida un tema de tranquilidad, porque eso es lo que no te deja a ti fluir o seguir, el sentir que eres menos importante que otra persona, el sentir que no tienes las habilidades que otra persona tiene. Y como tú te calificas acerca o visualizando la vida de la otra persona, te frustras, te sientes incómodo y te sientes inútil, y te das cuenta que tú eres el que está generando esa vivencia o esa creencia dentro de tu mente. Entonces, es bueno cuando tú aprendes a diferenciar tus personalidades. Cuando tú diferencias tus personalidades, la personal con la profesional, te das cuenta que tal vez en la parte profesional tienes que ser competitivo. en la parte profesional, para lo que te preparaste, para tu trabajo, para que lo que tú hagas. En esa parte tal vez sí tienes que ser un poco competitivo, porque se basa al servicio, obviamente, del negocio o del local o de lo que tú estés trabajando. Pero en la vida personal no necesariamente es una competencia. Se da a veces entre compañeros de colegio, que porque el uno ya se graduó, el otro no se gradúa, se sienten igual los jóvenes frustrados, ¿no? Pero es que mis compañeros ya se graduaron todos y yo todavía no. Y nadie generaliza éxito al que más rápido se gradúe, el que se demore graduándose. Es más, el tener buenas notas en la primaria o en la secundaria no te está diciendo que de adulto vayas a ser exitoso. O sea, no se generaliza eso. Y a veces nosotros a los niños les enseñamos eso, que una nota puede, sobre todo, generalizar que sea más inteligente o menos inteligente. Y no es eso. O sea, nosotros a veces como adultos somos los mismos que creamos competencia entre los niños. Cuando a mis hijos les comparo entre hermanos o cuando les comparo con hijos de otras personas. Entonces, como vivo comparándoles, es que el hijo de mi amiga es esto, es que el hijo, yo como mamá, como papá, le frustro a mi hijo. ¿Por qué? Porque vivo comparándole. Entonces, si yo fui el que le trajo al mundo, si yo fui el que la primera o el primer sentimiento o la primera visión de mi hijo, si yo no me siento conforme con lo que es él, ¿cómo voy a querer que él tenga la autoestima alta o que él genere una seguridad en todos los aspectos que tenga en la vida? Entonces, tenemos sobre todo hoy en el siglo XXI que quitarnos de estos paradigmas de competencia, porque las competencias es lo que genera problemas. Cuando nosotros nos sentimos incompetentes o cuando desde la parte racional competimos con las demás personas por vivir algo que ellos están viviendo o por tener los que ellos están teniendo, termino frustrándome y termino no disfrutando de este camino tan bonito que es la vida. Recordarles hoy que estamos hablando acerca de por qué los seres humanos competimos y aprendiendo a aceptar también que los seres humanos pueden ser mejores que nosotros. Cualquier ser humano en cualquier ámbito, reconocer tal vez sus virtudes es algo que me va a dar paz a mí que a la persona que estoy reconociendo las virtudes. ¿Por qué? Porque yo necesito estar feliz y yo necesito estar tranquilo. Vamos a una pausa comercial y regresamos en lo sencillo de la vida, disfrutando de la última semana del año. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que sea, nunca dejes de seguir. Nunca dejes la movilidad a un lado. Aprende a moverte. Aprende a moverte en lo bueno, aprende a moverte en lo malo. Aprende a moverte tal vez frustrado y aprende a moverte también exitoso. Aprende a arreglar el mundo desde tu pensamiento. Aprende a arreglar el mundo desde cómo tú lo estás percibiendo. El mundo simplemente se diferencia en el cristal que lo mires. Y hoy es una responsabilidad súper bonita que el 2017 comiences a tener un cristal más limpio, un cristal súper más amplio de lo que quieres tener en tu vida. Si tú eres de las personas que tiene ese paradigma de competencia porque vives comparándote con los demás o porque vives comparando a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos con los demás, tú tienes que arreglar tu problema. Tú tienes que arreglar esa secuela emocional, porque cuando nosotros tenemos el chip o cuando nosotros tenemos el paradigma de competencia, siempre les exigimos a las personas que están con nosotros a que compitan, a que sean los mejores, a que siempre demuestren que somos, y nos damos cuenta de que el ser el mejor solo alimenta el ego, el ser el mejor solo alimenta el orgullo. Porque cuando nosotros concientizamos la palabra mejor, literalmente es alguien que se siente bien con sus habilidades. Es alguien que se siente bien con sus habilidades. No es alguien que está esperando erróneamente tener las habilidades de la otra persona, sino alguien que se acepte con sus habilidades. En una empresa siempre va a haber los que son buenos para ventas y los que son buenos para gerente y para supervisores. Pero a veces el que es bueno en ventas, por ser supervisor, cohíbe tanto su don de ventas, y cuando es supervisor tal vez no le va tan bien y se acompleja. Y siente que ya no es un buen vendedor porque no le fue bien de supervisor. Y no, Si de vendedor lo hace muy bien, tengo que aceptar que yo en ventas exploto todas mis virtudes. Habrá gente que de supervisor o de gerente pueda funcionar de mejor manera, pero yo no puedo estar esperando tener la vida o las oportunidades de las otras personas, porque es una competencia, es una costumbre de competir. Vivimos compitiendo por quién es el mejor o a quién le va mejor, y no nos damos cuenta de que la vida es aquí y ahora. Y cuando tú te quitas de esa fea creencia o esa mala creencia de competir, te das cuenta que aprendes a trabajar en equipo desde tu casa. Desde tu casa aprendes a trabajar en el equipo. ¿Por qué? Porque cuando compites, incluso pasan en las cosas sencillas, de que yo arreglo mejor la casa que ustedes, o yo cocino mejor que ustedes. Tal vez sí lo sea, tal vez sea cierto. Pero qué hermoso que es aprender como seres humanos a trabajar en conjunto. Y el trabajar en conjunto es asimilar que todos tienen habilidades diferentes. Todos tienen habilidades diferentes. Se basa mucho una realidad tan bonita que tienen los lobos, en la manada de los lobos. Por lo general, siempre a los lobos adultos les dejan que vayan adelante. ¿Por qué? Porque los lobos adultos o los mayores saben dónde está el camino, saben por dónde ellos pueden guiarles. Las crías van entre la mitad de la manada y los más fuertes van atrás de la manada, resguardando a todos los de la manada. ¿Qué es lo hermoso de los lobos? Que cada uno reconoce para qué sirve. Cada uno reconoce para qué sirve. Si todos quisieran ir adelante, si todos quisieran ir atrás, o todos quisieran ir en la mitad, no se mueven. Y la manada de lobos, estamos hablando de que no tiene racionalidad, y lo hace, instintivamente lo hace. Si nosotros comprendiéramos en nuestras percepciones diarias de que el trabajar en equipo es la mejor forma de vida o la mejor convivencia que podemos dar a los demás, lo haríamos todos los días. El trabajar en equipo hace que todos nos sintamos importantes. Dentro de la casa, el que respetemos las habilidades del papá, el que respetemos las habilidades de la mamá, el que diferenciemos las habilidades de cada uno de nuestros hijos, hace que vivamos más en paz y no en competencia entre ellos. ¿Por qué terminan peleándose a veces los hermanos? Porque viven en una competencia que no saben en qué momento les pusieron en la cabeza, y compiten por ser el mejor estudiante, el mejor hijo, o compiten a veces por demostrarles a los papás que yo soy el mejor. Y a veces los papás también caen en esas consecuencias de reconocer es que tú eres mejor que el otro, y no. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo, sobre todo en nuestro diario vivir o en nuestra vida. Dejar que las personas en algún momento nos ayuden si identificamos que son más capaces que nosotros. Aprendamos a reconocernos, nuestras virtudes y nuestros errores, para poder reconocer las virtudes y los errores de los demás. Dejemos de competir entre nosotros. Dejemos de competir. Dejemos de creer de que soy mejor porque estoy primero, o porque llego primero, o porque ya tengo todo. Lo hemos dicho y lo decimos siempre, la felicidad no es algo que a todos literalmente se les maneje en conjunto. Una cosa es trabajar en conjunto, pero respetar la felicidad de cada uno. ¿Quién quita que cada uno es feliz en el puesto o en la virtud que se le catalogue? Pero permitimos que todos disfruten de la felicidad, permitimos que todos disfruten de la armonía. No es fácil, porque cambiar patrones de conducta o vivir esperando en que la gente cambie no es fácil. Pero a veces, desde nuestra parte racional, la competencia puede ser aceptada. Pero de una u otra forma, si nosotros estamos hablando de la familia, si estamos hablando de los amigos, tenemos que aprender a trabajar en grupo. Tenemos que aprender a trabajar con oportunidades mías y con oportunidades para los demás. ¿Por qué? Porque voy a equilibrar mi vida. Voy a fijarme en lo sencillo, voy a fijarme tal vez en lo que a mí me hace feliz. Y como dije, si yo me siento bien en ventas y sé que funciono al 100% en ventas, ¿por qué desearía ser supervisor o gerente? Tal vez porque el sueldo es más alto. Pero si vamos del bienestar o medimos el bienestar, si tú te sientes bien en ventas, siéntete el mejor vendedor. Porque a veces eres tan bueno en ventas que quieres ser supervisor y quieres ser gerente. De supervisor te fue bien y de gerente tal vez no te fue bien. Terminas minimizando la virtud que tenías de vendedor y la virtud que tenías tal vez de ventas. Entonces, tú tienes que catalogar y tú tienes que sentirte bien en donde estés en este momento, sea en un puesto alto, sea en un puesto medio o sea en un puesto bajo. Si tú te sientes bien en ese puesto, para ti es un puesto perfecto, es un puesto muy bien remunerado. Claro que a veces el tema económico es lo que nos da el impulso de buscar tal vez un puesto más alto en una empresa, hablando sobre todo del tema laboral, y es respetuoso, yo lo respeto mucho, pero si ya me desequilibra, si ya me genera ansiedad o ya me cataloga como inútil, si es que no puedo, literalmente voy a terminar perdiendo o oscureciendo todas mis virtudes. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en el equipo para el bien común. Cuando nosotros queremos cambiar el mundo, literalmente tenemos que aprender a cambiar nuestro mundo. Tenemos que aprender a cambiar nuestro mundo. ¿Cómo comenzamos a cambiar nuestro mundo? Lo decía desde el principio del programa. Seamos nosotros los pioneros en donde no le despidamos al año ni enojados ni tristes. Que el primer minuto del 2017 nos coja con una frecuencia de gratitud. Que las 12 de la noche del 1 de enero del 2017 nos coja con una sensación de bienestar, de gratitud, porque esa frecuencia es la que se mantiene en el año. De agradecer con las personas que estás, de agradecer con las personas que ya no estás, de concentrarte en lo que tienes en este momento, no concentrarte en lo que te gustaría tener en el 2017, porque luego regresas a la realidad y te deprimes, concentrándote en gratitud en lo que tienes aquí y ahora. Cuando tú realmente agradeces y generas gratitud a lo que tienes, ¿qué pasa? Que lo que te hace falta o lo que estás ilusionado en tener llega. ¿Llega por qué? Porque el tiempo y el espacio de tu frecuencia es positiva. Es positiva. Lo sencillo es visualizar mi estado de frecuencia, gratitud, tranquilidad, las cosas me van a fluir, las cosas me van a salir. Porque hemos hablado hoy en los sencillos de la vida de la competencia, porque eso es algo que desequilibra a todas las personas cuando nos sentimos inútiles. Una persona que se siente inútil, una persona que se siente frustrada, es una persona que consciente o inconscientemente va a amargar a las demás personas, porque no se siente bien con ella misma, porque no se siente bien con lo que hace, con lo que piensa, con lo que actúa, y obviamente va a vivir intoxicando a los demás. Entonces, si va a vivir intoxicando a los demás, tú eres el encargado de comenzar a hacer eso. Tú eres el encargado de comenzar a cambiar, de cambiar tus patrones de conducta y de aceptar virtudes, de aceptar errores de los demás. Tú eres el importante en este momento del año que se está acabando en cambiar las percepciones, en que tú seas el que motive tal vez a las personas que en fin de año se ponen tristes y se ponen a llorar, o el fin de año se ponen un poco desilusionadas. Tú eres el encargado de decirles que las cosas van a estar bien, que le reciban al año con frecuencia positiva, que le reciban al año con actitud positiva, porque eso es lo que tenemos del presente. Y tú eres el encargado de comenzar a sacar la idea de la competencia en la cabeza. Tú eres el encargado de cambiar tu vida para que la vida de los demás cambien. Y como les digo, parece fácil, pero no, es un tema de disciplina, es un tema de conducta, es un tema de trabajar todos los días con mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y cómo estoy actuando? Al momento que tú concientices de eso, literalmente vas a arreglar tu vida, porque estás arreglando tus pensamientos. Tus pensamientos se convertirán en emociones y tus emociones se convertirán en conducta. Entonces, lo más difícil que le pasa al ser humano es que nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Entonces, cuando tenemos esas tres percepciones, nos damos cuenta de que tenemos que aprender a vivir en el aquí y ahora. Nosotros nacer no pedimos, nosotros vivir no sabemos y morir no queremos. Entonces, tenemos que aprender a generar felicidad con lo que tengo, con lo que soy bueno y con lo que reconozco que no soy tan bueno. El reconocer las virtudes de los demás hace que yo en este punto me equilibre. No hace que me sienta menos, porque eso solo es un juego mental. Hace que yo me equilibre reconociendo las virtudes de los demás. Si uno se sube a un avión, esté en clase alta o esté en clase media, si el avión se caen todos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a visualizar? Que la diferencia nosotros lo hacemos desde la cabeza cuando exteriorizamos las cosas. Cuando pensamos de que la vida, el ser siempre el mejor y el demostrar que sirvo para todo, es lo que nos hace feliz, y no. por lo general eso aumenta el ego y el orgullo. Y reconocer las virtudes mías para reconocer los de los demás es lo que me va a dar equilibrio. El reconocer mis errores o el reconocer para qué no soy tan bueno y el reconocer para qué no son tan buenos los demás me va a dar equilibrio a mí que a los demás. Y eso solo depende de ti, de tu percepción, de cómo tú estás pensando, de lo que estás sintiendo y de cómo estás actuando. Entonces, si hoy estamos con esta oportunidad, que es la última semana del 2016, aprendamos a cambiar nuestro chip, aprendamos a cambiar nuestra vida desde la cabeza, aprendamos a controlar nuestro cerebro. Es algo que lo voy a decir siempre, aprendemos a controlar nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos pone a veces realidades tan imaginarias que terminamos creyéndonos de esas películas y nos ponemos deprimidos y a veces hasta queremos soltar la toalla de vida y no nos damos cuenta de que todo es una creación de nuestro cerebro. El cómo tú pienses que está tu vida, pues la vas a sentir. Y el cómo tú sientes que está tu vida, pues vas a actuar. Cuando tú tienes claro, no te afecta de que veas a otra persona de que tenga más habilidades que tú. Tú eres consciente de que puedes encontrarte a alguien con mejores habilidades que tú. Aceptar es el punto clave, no ponerte en competencia. Es lo que pasa ahora dentro de la realidad. Hay personas que igual entran en competencia de quién tiene el mejor cuerpo, quién tiene los mejores pectorales, los mejor abdomen, y es una competencia de quién se ve más guapo, y no se dan cuenta de que el que más cirugías tiene es porque quiere arreglar algo que dentro de él no entiende. Recién escuchaba yo unas noticias de otro caso de que se murió una chica por una cirugía, por querer estar más flaca, por querer estar mejor, por querer estar más guapa. ¿Para quién? Se crean competencias en sus cabezas y terminan con haz cosas negativas. Y eso es el siglo XXI. El siglo XXI es una competencia de todos contra todos. El que sabe más de tecnología se cree más importante. El que sabe más de política se cree importantísimo. El que está más guapo, el que está más flaco se cree pero importantísimo. Y no está bien. No está bien porque cuando creamos competencias, la mejor o la peor competencia que podemos tener es con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos hablado en anteriores programas que la insatisfacción es instintiva. Y tú cuando compites con tu gente, cuando compites contra tu familia, cuando compites con la sociedad, siempre vas a vivir compitiendo porque nunca te vas a sentir ganador. Nunca te vas a sentir ganador. Es diferente que tú te quites ese paradigma de competencia en la cabeza o de competir con los demás. Te vas a sentir ganador así no ganes. Te vas a sentir exitoso así no lo tengas. Y solo sintiendo el éxito ya eres exitoso, no teniendo el éxito. Hay personas que pueden sentir éxito, hay personas que pueden tener el éxito, pero ¿en qué se diferencian? ¿En cómo les hace sentir? Hay personas que son exitosas pero se sienten solas. Hay personas que son exitosas y literalmente tampoco sienten el éxito o se aburre de ser exitosas. Es por eso, porque la insatisfacción es algo que tenemos en nuestro instinto. Hemos hablado, y la anterior semana hablábamos igual el día martes dentro de las neurociencias, los tres cerebros que tenemos, el racional, el neocórtex, el reptiliano, que es el instintivo, y el límbico, que es el emocional. Y ahí es cuando tú, aceptando que tienes tres cerebros, aprendes a manejar tu vida de mejor manera. Aprendes a manejar tu vida aquí y ahora. Aprendes a identificar qué te hace feliz. Porque la felicidad no está en un lugar. La felicidad no está en las cosas. La felicidad es una sensación que genera el cuerpo cuando me siento feliz. Esa es la felicidad. Y tengo que acostumbrarme o tengo que acostumbrarle a mi cuerpo a identificar qué le hace feliz. Porque esa felicidad está creada no en competencia, sino en aceptación. Entonces, cuando nosotros aprendemos a trabajar en grupo, cuando nosotros aprendemos a concientizar de que la vida no es una competencia, la vida no es una competencia. El mayor oponente que yo tengo es mi cerebro, porque él es el que crea mis realidades. Si yo termino creyéndolo a mi cerebro, lo mal que me fue este año, pues voy a terminar llorando. Si yo termino creyéndole a mi cerebro que este año fue bueno porque en lo malo aprendí, porque tal vez en todo lo negativo que me pudo haber pasado estoy aquí parado y luchando, tal vez le vas a recibir al año nuevo con actitud positiva, con frecuencia positiva y todas las cosas te van a salir. Pero solo depende de ti. Solo depende de ti comenzar a concientizar qué le hago caso a mi cerebro y qué no le hago caso a mi cerebro. Solo depende de ti el concentrarte con quién compites. Porque uno a veces vive compitiendo y no sabe ni con quién. Y uno dice, oye, ¿y para qué haces eso? Es que para la gente, dice. Es que porque la gente me presiona, es que porque la gente me critica. Y a veces uno le dice, ¿me puedes dar 10 nombres de todos los que están incluidos en la gente? Y no sabes. No sabes, porque la gente es otro invento del cerebro. Es que la gente habla, es que la gente critica, es que la gente especula. La gente siempre va a hablar, porque si no habla se aburre. Entonces ahí comienzas a aceptar de que tú no puedes competir para lo que la gente te pide. Tú no puedes ser lo que la gente te pide. Tú no puedes darles gustos a todo lo que pida la gente, porque te vas a sentir lastimosamente frustrado. Tú comienzas a arreglar dentro de ti con quién compito. ¿Con quién compito? A veces hay competencias que se ve desde la misma escuela o desde el mismo colegio, o entre hermanos, entre primas, entre propios familiares compiten. ¿Quién tiene el mejor trabajo? ¿O quién tiene más dinero? ¿O en qué colegio están? Porque también compiten, es que mis hijos están en colegio caro. Y eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver, porque si nos vamos a las pruebas del CENESID, casi colegios que no son tan nombrados son los que mayor nota sacan. O sea, eso no generaliza. El que esté en un colegio caro o que esté en un colegio fiscal no generaliza de que aprenda o no aprenda. Es el alumno el que permite que el profesor le enseñe. Punto. Lo hemos dicho en ejemplos de que una casa de 20 metros cuadrados se siente la misma soledad que en una casa de 2000 metros cuadrados. Una cartera de $5 puede tener más dinero que una cartera de $500. Entonces, la vida solo está como tú la quieras vivir. La vida se presenta a ti como tú la quieras sentir. Y la vida llega a ti cuando tú la sabes vivir. Acuérdate que los humanos no pedimos vivir. No pedimos nacer, no sabemos vivir y no queremos morir. Y en todas estas tres etapas siempre vivimos desequilibrados. Si hoy estamos hablando de un equilibrio, de un aspecto feliz, de una vida feliz, solo depende de ti como persona. Que tú te demuestres a ti que puedes, no demuestres a los demás que puedes. Porque tal vez los demás ven que puedes y solo por la envidia te dicen que no puedes. Porque eso también pensamos y actuamos y sentimos en caminos diferentes. Lo hemos hablado. Entonces, tú tienes que luchar contigo mismo y demostrarte a ti que puedes. Demostrarte a ti que también puedes. En lo bueno, en lo malo, en tus virtudes, en tus errores, aprende a reconocerte a ti como una persona de éxito, pero aprende también a sentirte como una persona en fracaso. Cuando te sientas fracasado no te vas a juzgar tanto de que cuando te sientas con éxito, porque es parte de la vida es una dualidad. Eso es la vida, es una dualidad. Y tengo que estar bien en las buenas y tengo que levantarme en las malas. Cuando hablamos de dualidad, estamos hablando de que vamos a conocer gente buena y vamos a conocer gente mala. No generalice de que solo conociendo gente buena sea feliz o solo conociendo gente mala sea feliz, no, porque eso depende de mí, es mi decisión. ¿Cómo? Quitándonos esa mentalidad de competencia. Nosotros no podemos mostrar a nadie de que somos mejores mientras nos sentamos los mejores. Nosotros no podemos demostrar a nadie de que somos interesantes mientras pensemos que somos interesantes. Nosotros no podemos demostrar a nadie que podemos llegar a donde quisiéramos si sabemos que vamos a llegar, si sabemos que lo vamos a lograr. A veces los actos simplemente concientizan lo que tú sientes, lo que tú eres. Cuando viene gente y te grita y te humilla y te hace sentir mal, entiendes de que esa gente tiene problemas, no tú. Porque la gente no vive arruinando vidas de otras personas. Entonces, tú llegas a entender que tu peor enemigo eres tú, o que tu peor enemigo es tu mente, tu cerebro. Tú comienzas a concientizar y a cambiar todos esos paradigmas que hoy no te sirven. Hoy no te sirven porque estamos en un mundo súper más libre, más liberal. Y literalmente tú decides qué te hace feliz, tú decides cuáles son tus virtudes y tú decides cuáles son tus errores. No vivas compitiendo. No vivas compitiendo por ser el mejor. Aprende a creerte que eres el mejor. No vivas compitiendo por demostrarles a todos que eres buena persona. Actúa como buena persona. Tus actos van a hablar más que tus palabras. Al momento que tus actos hablan más que tus palabras, es porque estás yendo en un camino de claridad. Cuando tus actos hablan más que tus palabras, es porque tú estás equilibrado. Porque tus actos son los que definen lo que pasa dentro de tu cabeza. Tus actos es lo que define lo que pasa dentro de tu emoción. Cuando tú ves una persona agresiva, cuando tú ves una persona déspota o cuando tú ves una persona de carácter fuerte, por lo general es una persona débil, que sabe que es débil y no puede mostrar debilidad, entonces se pone una máscara de carácter fuerte. Aprendamos a reconocernos con virtudes y errores. Yo siempre contento de estar lunes y martes con ustedes, deseándoles que el 2017 llegue siempre bendiciones y que este año sea el año del cambio, si Dios lo permite, y yo seguiré en este espacio dándoles las herramientas para que vivan tranquilos, vivan libres, aprendan a vivir con diferentes pensamientos, aprendan a vivir con diferentes acciones. Ustedes mejoran su vida, no la de los demás. Ustedes son los encargados de su cuerpo. Con toda la bendición del mundo, espero encontrarnos el 2 de enero. Y sí, aprendan a abrazarse, aprendan a decir te quiero mucho, aprendan a decir te extraño a las personas que tal vez y les hablen el 31 de diciembre. Expresen, no se guarden nada de lo que puedan expresar, sobre todo con las personas que hoy comparten su vida, porque tal vez mañana no las veremos. Yo soy Andrés Carrera y estoy encantado de estar en Lo Sencillo de la Vida. Un bonito 2017 y toda la bendición del mundo. Chau.